Hoy es el 16 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva versión internacional. Del Antiguo Testamento, número 24-25. Siguiendo la historia de Balán y Balac. Pero cuando Balán se dio cuenta de que al Señor le complacía que se bendijera a Israel, no recurrió a la hechicería como otra vez, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Cuando Balán alzó la vista y vio a Israel acampado por tribus, el Espíritu de Dios vino sobre él, entonces pronunció su mensaje. Palabra de Balán, hijo de Beor, palabra del varón clarividente, palabra del que oye las palabras de Dios, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, qué bello es tu campamento, Israel. Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como aloes plantados por el Señor, como cedro junto a las aguas. Sus cántaros rebosan de agua, su semilla goza de agua abundante. Su rey es más grande que Agag, su reinado se engrandece. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Israel devora a las naciones hostiles y les parte los huesos, las atraviesa con sus flechas. Se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Benditos sean los que te bendigan, malditos sean los que te maldigan. Entonces la ira de Balac se encendió contra Balán y chasqueando los dedos le dijo, «Te mandé llamar para que maldijera a mis enemigos, y estas tres veces no has hecho sino bendecirlos». Más te vale volver a tu tierra. Prometí que te recompensaría, pero esa recompensa se le ha negado el Señor. Balán contestó, dije a los mensajeros que me enviaste, aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podía hacer nada bueno ni malo, sino ajustarme al mandamiento del Señor. Lo que el Señor me ordene decir, esto diré. Ahora que vuelvo a mi pueblo, voy a advertirte en cuanto a lo que este pueblo hará con tu pueblo en el futuro. Entonces Balán pronunció su mensaje. Profecía de Balán, hijo de Beor, palabras del varón clarividente, mensaje del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Un cetro surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Edom será conquistado, Seir su enemigo será dominado, mientras que Israel hará proezas. De Jacob saldrá un conquistador y destruirá a los sobrevivientes de la ciudad. Balán miró a Amalec y pronunció este mensaje. Amalec fue el primero entre las naciones, pero su fin será la destrucción total. Luego miró Balán al Kenita y pronunció este mensaje. Aunque tienes una morada segura y tu nido está sobre la roca, tú, Kenita, serás destruido, y Asiria te llevará cautivo. Entonces Balán pronunció este mensaje. ¡Ay! ¿Quién seguirá con vida cuando Dios determine hacer esto? Vendrán barcos desde las costas de Chipre, que oprimirán a Asiria y a Eber, pues ellos también serán destruidos. Después de esto, Balán se levantó y volvió a su tierra. También Balac se fue por su camino. Capítulo 25. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a entregarse a la inmoralidad sexual con las mujeres moabitas. las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían de esos sacrificios y se postraban ante esos dioses. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor, por tanto la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor dijo a Moisés, «Toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira sea parte de Israel». Moisés ordenó a los jueces de Israel, «Maten a los hombres bajo su mando que hayan rendido culto a Baal Peor». Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita y, en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Finés, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Finés abandonó la asamblea y, lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De esta forma cesó la plaga que se había desatado contra los israelitas. Con todos los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. El Señor dijo a Moisés, «Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira sea parte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Finés que yo le concedo mi pacto de paz, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor y presentó ofrendas para el perdón de los israelitas». El hombre que fue atravesado junto con la madianita se llamaba Zimri, hijo de Salu, y era jefe de una familia de la tribu de Simeón. La madianita se llamaba Cosbi, y era hija de Sur, jefe de una familia de Madián. El Señor dijo a Moisés, «Ataca a los madianitas y mátalos, porque ellos también los atacaron a ustedes con sus artimañas, pues en Baal Peor los sedujeron, como en el caso de Cosbi, la hija del jefe madianita, que fue muerta el día de la plaga en Baal Peor». Lucas 2:1-35, nacimiento de Jesús. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada, y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo, «No tengan miedo. Miren que traigo buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad». Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, «Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Salmo 59, al director musical, sígase la tonada de No destruyas, Mictán de David, cuando Saúl había ordenado que vigilaran la casa de David con el propósito de matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios, protégeme de los que me atacan, líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos. Mira cómo me acechan, hombres crueles conspiran contra mí, sin que yo, Señor, haya delinquido ni pecado. Presurosos se disponen a atacarme, sin que yo haya cometido mal alguno. Levántate y ven en mi ayuda, mira mi condición. Tú, Señor, eres el Dios de los ejércitos, eres el Dios de Israel. Despiértate y castiga a todas las naciones, no tenga compasión de esos malvados traidores. Selah. Porque ellos vuelven al atardecer, aúllan como perros y merodean la ciudad, echan espuma por la boca, lanzan espadas por sus fauces y dicen: ¿quién va a oírnos? Pero tú, Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones. A ti, fortaleza mía, vuelvo los ojos, pues tú, oh Dios, eres mi refugio. Tú eres el Dios en quien puedo confiar. Tú irás delante de mí para hacerme ver la derrota de mis enemigos, pero no los mates, para que mi pueblo no lo olvide. Zarandéalos con tu poder, humíllalos. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Por los pecados de su boca, por las palabras de sus labios, que caigan en la trampa de su orgullo. Por las maldiciones y mentiras que profieren, consúmelos en tu enojo. Consúmelos hasta que dejen de existir. Así todos sabrán que Dios gobierna en Jacob y hasta los confines de la tierra. Selah. porque ellos vuelven al atardecer, aúllan como perros y merodean la ciudad. Van de un lado a otro buscando comida y aúllan si no quedan satisfechos. Pero yo cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momento de angustia. A ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi refugio. Tú eres el Dios en quien puedo confiar. Proverbios 11:14. Sin dirección, la nación fracasa. La victoria se alcanza con muchos consejeros. Bueno, ya terminamos la historia de Balán y Balak. Y vemos, unos mensajes contra algunos pueblos. Y capítulo 25, Israel entra inmediatamente en la infidelidad. Y otra vez Dios los castiga. Y hay historias bastante feas, consecuencia de la rebelión de ellos. Aún así, siguen siendo el pueblo de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Por qué Dios escogió a los judíos? No por ser buenos, sino por la elección de Dios. Dios los eligió porque así a Dios le pareció. El nacimiento de Jesús, Lucas 2, es el relato más completo de los evangelios del nacimiento de Jesús. Y estudiamos mucho esto en el estudio de Lucas. Hay unos puntos sobresalientes. Con el nacimiento, los primeros, fuera de José y María, para saber, eran los pastores. La gente menospreciada en la sociedad judía. Pero Dios llegó donde ellos primero. Dios siempre es así. Dios escogió a David, que vamos a leer más adelante en el año. El despreciado, aún por su papá. Ni para el papá de David, ni era opción que David fuera el rey de Israel. Y los pastores, los más humildes, ya son los primeros. Y ven el ángel que les da el anuncio, después el cielo lleno de ángeles cantando, y ellos van a ver el niño. Y lo interesante, María guardaba toda la cosa en su corazón y meditaba. Ya comentamos cómo era María, una persona muy importante en la historia. Otra vez vemos cosas, y al final hay una Simeón le da a María algo tal vez no tan bonito. Dijo: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. Hasta hoy día es así. Jesús dijo: yo no he venido a traer paz sino división, pero es el príncipe de paz, pero tiene que dividir primero. 35. A fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Qué interesante la profecía de Simeón, el viejito que sabía que iba a ver al Mesías antes de morir. Él dice que el niño está destinado a causar división, oposición. ¿Y para qué? Miren, comunidad, esas palabras, a fin de que, para que, así que, todo que aparece así tiene, nosotros tenemos que ver lo que va antes. Crear división a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Eso es algo para meditar. Y después dice: en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Hablando de la muerte de su hijo. La palabra de Dios se cumple. Es el único libro que tiene profecía cumplida por todo lado. La Biblia está llena de profecía. Toda la profecía sobre la primera venida de Jesucristo, toda profecía se cumplió. Y toda profecía sobre su segunda venida se va a cumplir también. Oremos. Padre Dios, que tengamos corazones suaves delante de ti. No como Balán, quien siguió contra el pueblo de Israel, aun cuando sabía que no era correcto. Ni ser como Israel, al ver la liberación de Dios entrar en la idolatría. No decimos esto como el fariseo diciendo que somos buenos y ellos son malos. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a no caer en esas trampas. Y si caemos en las trampas, que nos arrepintamos rápidamente para seguir de nuevo el camino que te glorifique. Señor, yo declaro una bendición sobre esta comunidad. Que entendamos nosotros como Simeón el propósito único que cada uno de nosotros tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bella la palabra de Dios. Señor, que apliquemos tu palabra en las áreas indicadas. Bueno, los jueves siempre tenemos un estudio aparte. Correo electrónico de nosotros, de abespanol@gmail.com. Tenemos un blog, dabespanol.blogspot.com. Y la lectura está en un canal de WhatsApp y un canal de YouTube. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Buenos días, le habla Rosemary, la intérprete del tribunal, y quería contestar la pregunta del pastor Bob acerca de por qué pensamos que nombró a Pedro. Y gracias, pastor Bob, por la pregunta, porque nunca me había fijado en eso. Y cuando lo leí, y también incluso lo leí en otros evangelios, me puse a pensar que tal vez si no, el ángel no hubiera nombrado a Pedro, tal vez Pedro no se atrevía a regresar con los otros discípulos, tal vez, pero pues no se sabe eso. Pero me imagino que él estaba atormentado por el hecho que había negado a Jesús 3 veces. Pero cuando él oyó que Jesús había resucitado y que el ángel lo nombra a él, pienso que eso fue de gran consuelo para Pedro. Pienso que ese mensaje del ángel le dio a él esperanza, que ser mencionado específicamente. Eso yo pienso que le indicó a él que Jesús estaba consciente de su transgresión, pero no se había olvidado de él. Y en Lucas 24:34 dice que Jesús se le aparece a Pedro. Y también me imagino que eso fue algo tan poderoso para Pedro que lo transformó en el discípulo que la Biblia dice. Era un hombre fuerte y se había entregado completamente. Eso le impulsó a gratitud, que él quería ser servio de Cristo. Y también eso, me puse a pensar que eso también es lo que Jesús hace con nosotros. Él nos llama sabiendo nuestro corazón, sabiendo nuestras transgresiones y fracasos. Y él, yo pienso que Jesús quiere que nosotros sepamos que Él nos ama a pesar de todo eso y que hay que seguir adelante en nuestro viaje espiritual con Él y no debilitarnos en nuestros errores y sigamos el ejemplo de Pedro, fijando nuestra vista siempre en Cristo. Pues gracias, Bob, señor, Pastor Bob, por eso. Y también quería orar por la señora que quería oración, la señora Dorca, que quería oración por su hijo Raúl. Padre Celestial, te doy gracias por este día, te doy gracias por todo lo que aprendemos por medio de tu palabra. Y Señor, qué bella es tu palabra cuando uno medita en ella y tú nos enseñas, Señor, tanta belleza de tu amor por nosotros. Y Señor, yo te pido por esta señora Dorca y su hijo Raúl. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia sobre esta familia, que tú abras las puertas para que este hombre encuentre el trabajo que tú quieres que él haga. Y Señor, no sabemos si Raúl es salvo, y yo te pido por su salvación, que esta situación le enseñe a él, Señor, que tú conoces lo que está pasando en la vida de él y que tú quieres que él se acerque más a ti. Señor, ten piedad de él y te pido por misericordia que le des trabajo y que le des lo necesario a esta mujer Dorca para que ella pueda seguir adelante y que su fe no nunca fracase, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en la vida de ella y gracias, Señor, por lo mucho que nos amas. En el nombre de Cristo te pido. Amén. Adiós.